Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este 1 de noviembre. Comenzamos con una última hora. Un guardia civil ha muerto apuñalado esta madrugada en la localidad de Don Benito, en Badajoz.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 2 de la madrugada, cuando el centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada informando de un apuñalamiento a un hombre en la Plaza de España de esa localidad. El fallecido es un agente de 50 años que se encontraba en el municipio fuera de servicio aprovechando el puente festivo y al parecer se habría visto involucrado en una trifulca en un pub en cuya puerta ha recibido 2 puñaladas en el cuello y en el costado.
Hoy es el Día de Todos los Santos y la tradición impone la visita a los cementerios. Este jueves van a ser miles los madrileños que se acerquen a los camposantos para recordar a sus seres queridos.
Y para atender la afluencia a los cementerios, la empresa municipal de transportes ha puesto en marcha un refuerzo de diferentes líneas de autobús. Hasta mañana, día 2, se ponen en marcha un total de 106 autobuses adicionales que en la capital se van a incluir en las líneas 25, 106, 108, 110, 113 y 110. En el resto de municipios de la región, el consorcio de transportes también refuerza la colaboración con los ayuntamientos y los servicios que comunican con los cementerios para facilitar a todos los vecinos de esas localidades un acceso cómodo y rápido.
Muchos de los visitantes a los cementerios de Madrid se van a ver sorprendidos por la música.
Por ejemplo, en el cementerio de la Almudena, que acoge hoy 4 conciertos de música antigua. Además, en este camposanto y en el del sur, se pueden visitar hasta el próximo domingo 4 de noviembre sendos altares mexicanos dedicados a la cantante Chavela Vargas y al actor Mario Moreno Cantinflas.
Las ánimas se juntan con sus familiares para pasar el día juntos. Este altar lo que refleja son cosas que le gustaban al fallecido, así como obsequios, ofrendas que la familia le quiere hacer, pues para pasar ese día todos juntos. Por eso vemos, pues desde cosas tan típicas mexicanas como el tequila o el pan de muertos, a bueno, pues otros alimentos como frutas o dulces.
Pero hoy también es un día muy dulce.
Las pastelerías madrileñas se llenan de huesos de santo y de buñuelos, de los que los madrileños vamos a consumir miles de kilos. Los buñuelos se hacen aún hoy de forma artesanal y el rellenado se realiza a mano.
En Madrid es de la mitad de la producción se vende en Madrid. Son los que más consumen buñuelos. Nata y crema es lo que más se vende.
En cuanto al tráfico, este jueves los atascos esperan en los alrededores de los cementerios.
El resto de calles y de carreteras se van a ver beneficiadas de este día festivo después del caos circulatorio que se vivió ayer en Madrid, al que contribuyó el corte de 9 túneles que sufren filtraciones de agua. La portavoz del gobierno en el ayuntamiento, Rita Maestre, responsabiliza por dejadez a los anteriores ejecutivos municipales del PP.
Durante muchos años no se ha dedicado el dinero suficiente, la financiación suficiente al mantenimiento de los túneles en la ciudad de Madrid. Si durante años no reparas los túneles, en cuanto caen 2 gotas hay filtraciones.
De la actualidad nacional, destacar la comparecencia en el Congreso de Ángel Acebes. El que fuera secretario general del PP y ministro de Justicia ha negado la existencia de sobresueldos en efectivo en el Partido Popular. Lupe Ortiz.
Ángel Acebes niega haber recibido sobres con dinero negro.
En el Partido Popular los sueldos que existían tenían su certificado a final de año con las retenciones correspondientes.
Ni sobresueldos, ni caja B, ni empresarios donantes.
Es posible que haya empresarios que hayan asistido a actos, a reuniones, tal, pero igual. Ahora, ¿con un fin ilícito? No.
Y aunque no era objeto de la comisión, también ha dicho que no conoce al comisario Villarejo.
¿Usted conoce al comisario Villarejo? ¿Se ha reunido con él en alguna ocasión?
No.
Los momentos más tensos con el diputado soberanista Gabriel Rufián.
Presos políticos.
No, yo discrepo. Rebelión y malversación de caudales públicos.
He sido, ha dicho Acebes, un político mejor o peor, pero siempre he sido un político honorable.
Terminamos con el pronóstico del tiempo para esta jornada festiva. Ainhoa González.
En este jueves festivo tenemos una situación muy tranquila a nivel meteorológico. El sol va a ir ganando terreno conforme avance la jornada, aunque todavía, bueno, en algunos puntos de la comunidad, la bruma, la niebla, hace un poco más gris este arranque de esta festividad. Las nubes serán un poco más protagonistas hacia la sierra, pero la situación se torna estable y no esperamos tener que sacar el paraguas. Y las temperaturas en ascenso, ayer ya ganamos algunos grados, bueno, pues hoy rondaremos los 14, 15 de máxima, incluso se pueden superar ligeramente en puntos de la mitad sur de la comunidad. Lo dicho, ambiente muy estable. Mañana esperamos cielos más cubiertos, no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones débiles en la sierra y temperaturas que seguirán ascendiendo.
De momento es todo, regresamos con más noticias a las 7, les dejamos con los conciertos de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Buenos días, reciban un cordial saludo de Isabel García Regadera. Como todos los festivos nacionales, comenzamos aquí nuestro concierto de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. 2 horas de música de repertorio clásico que, como ya empieza a ser habitual, compartimos con Carlos de Matesanz, periodista y divulgador musical. Saludos y besos.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo contigo y con todos los oyentes de Onda Madrid.
Y con Plácido Arribas, que hoy está en la asistencia técnica. Pero, Carlos, ¿a qué vamos a dedicar hoy el concierto?
Pues mira, a propósito de los días en que estamos, podríamos decir que a música para morirse.
Menudo comienzo para este concierto de hoy, Carlos. Una música realmente para morirse, pero de maravilloso. ¿Qué es esto que acaba de sonar? ¿De quién es?
De Leonard Bernstein, de quien este año se celebra el centenario. Si hubiera vivido, habría cumplido este año 100 años. Y él es muy conocido como director de orquesta, como gran director de orquesta que fue, y también como autor de una gran obra, que es el musical West Side Story. Bueno, pues compuso mucha más música, entre ellas 3 sinfonías, y esta es la segunda, la la sinfonía The Age of Anxiety, que acaban de grabar el pianista Christian Zimmermann, que fue colaborador en su juventud de Leonard Bernstein con la Orquesta Filarmónica de Berlín y quien ha sido su titular hasta hace poco, Sir Simon Rattle.
Lo cierto, Carlos, yo te decía que me ha encantado el arranque, pero cuando uno habla de músicas para morirse un 1 de noviembre, pues la verdad es que se piensa antes en otro tipo de música.
Sí, sí, en esas músicas más de morirse biofisiológicamente.
Vamos, sí, lo que viene siendo los requiems y otras músicas de corte funerario, ¿no?
Pues sí, que es un género que un poco como el de las películas de terror, que yo no me explico por qué, pero tienen un tirón bárbaro.
A mí me encantan.
Las películas de terror,
sí, sí, sí.
A mí es que
los
son...
requiems, bueno, también. Ya estoy aprendiendo algo.
Pues eso de ir al cine a pasar miedo y a que te den sustos, yo me lo he explicado siempre poco, pero lo de ir a una sala de conciertos para que te digan que te vas a morir, eso lo entiendo menos. Pero
yo voy a tocar madera.
Sí, 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 tócala, tócala.
Hasta la pared no tenía la madera.
Bueno, entonces, ya que estamos en las fechas, ¿te parece que, y habida cuenta de que los requiems tienen un tirón bárbaro, hagamos un pequeño repaso de los grandes requiems del repertorio y así estamos más ubicados? Oye, porque parece que no, pero requiems los hay de todos los tipos y de todos los colores.
Como yo ya he tocado madera, lo que tú quieras, Carlos.
Pues empezamos.
Comenzamos en una catedral española.
Bueno, pues sí, si tenemos que irnos de oficio de difuntos, nada mejor que una de las muchas y maravillosas catedrales que tenemos en nuestro país, como por ejemplo, con ese aspecto fortificado que tiene, la de Ávila, que es donde nació en el siglo XVI Tomás Luis de Victoria, que es el autor de este monumental Officium Defunctorum, que es uno de los grandes requiems de la historia, aunque se interpreta poco poquísimo.
Pero no es el primero, supongo.
Hombre, yo creo que la música fúnebre debe de ser casi tan antigua como la muerte misma. Eso de despedir al fallecido con cánticos es algo con natural a la especie humana, yo creo que de todas las culturas y de todos los tiempos.
Pero los requiens que más se interpretan son los más modernos.
Pues sí, porque lleva habiendo cantos a difuntos desde que los difuntos existen, y yo creo que existen desde hace bastante tiempo, pero los requiems que se tocan en la actualidad son sobre todo los de 200 años a esta parte.
Modernísimos, claro.
Hombre, dentro del ramo de la clásica tampoco es tanto. Y eso es porque ya fueron compuestos más para el concierto que para la iglesia. No son ya tanto una música para un oficio, sino una meditación musical sobre la muerte, que eso a los compositores siempre les ha molado mucho más.
¿Y cuál podríamos poner el primero?
Ah, bueno, el más famoso de todos, el Requiem de Requiems, que es precisamente de esa época en la que los Requiems empiezan a abandonar el ámbito sacro, es el de Mozart.
Leyenda alrededor del Requiem de Mozart, Carlos. ¿Es verdad que lo compuso para sí mismo? O también he oído decir que se lo encargó un desconocido enmascarado.
Pues la verdad es que los orígenes del Requiem son muy novelescos todos, y de hecho muchas novelas y películas se han hecho en torno al Requiem de Mozart, pero la verdad es que probablemente, porque sí que son ciertas ambas cosas, y probablemente fueron ambas las que hicieron hacer el Requiem de Mozart, porque eso del desconocido enmascarado es real y finalmente se ha sabido quién estaba detrás de ese emisario.
¿Quién, quién?
Pues era un conde que le quería componer un Requiem a su mujer, pero lo quería hacer pasar por suyo. Lo que pasa que, claro, el angelito no debía de componer especialmente bien, y teniendo a mano a Mozart, pues se lo encargó a él, y por eso no quería que se supiese quién había sido el comandatario, y por eso ese encargo misterioso. Pero claro, es que ya Mozart, aunque muy joven, tendría 35 o 36 años, estaba ya enfermo, ¿no? lo siguiente.
Vamos, de hecho se murió antes de terminarlo.
Efectivamente, dejó ahí sus últimas energías en este requiem, así que al final pues realmente se lo estaba componiendo para sí mismo.
Pero entonces, ¿en qué punto lo dejó?
Pues justo en la mitad, esbozó 7 de las 14 secciones, pero la última que realmente tiene carácter de Mozart es la sexta, el famoso Lacrimosa. Como es el Requiem de Mozart, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hasta ahora hemos entrado en los requiems, pues no dejan de ser misas de difuntos de un modo muy plácido, que también son estas horas de la mañana.
Como no Plácido vamos, Arribas, nuestro realizador técnico.
Efectivamente. Y no vamos a alborotar al personal antes de tiempo, pero no te creas que el Requiem de Mozart, por muy requiem que sea, no tiene también sus momentos cañeros.
A ver, por ejemplo,
el Dies Irae.
Thank you.
Qué cosa más tremenda. El Dies Irae del Requiem de Mozart, que es el peldaño perfecto para entrar en otro Requiem, también del ramo furibundo y tremebundo, el de Giuseppe Verdi.
Que es verdad, ¿eh? Se ha venido muy arriba aquí Verdi, Carlos. Pero es cierto que nuestro amigo Rossini, el de los jamones y los canelones, que era un happy y parece ser que nunca compuso un Requiem, pero que tiene algo que ver con este.
Pues sí, efectivamente, porque Verdi empezó a componer este Requiem a la muerte precisamente de Rossini. Aunque llevaba 40 años sin componer ya Rossini cuando falleció, sigue siendo un mito en Italia y en toda Europa, y en Italia le quisieron hacer una gran misa de Requiem colectiva. Verdi escribió la parte que le tocaba y otros compositores pues las otras secciones del Requiem, y al final aquello pues era un batiburrillo que no tenía ningún sentido, y Verdi dijo, con lo bien que me ha quedado este cacho, pues nada, ya que tengo este cacho de Requiem compuesto, voy a hacer yo mi propio Requiem. Y posteriormente, para la muerte de un amigo suyo, su editor Ricordi escribió todo su Requiem, su misa de Requiem, que es realmente una de las mejores del repertorio.
Pero Verdi era, como Rossini, sobre todo un compositor de óperas.
Claro, y por eso su Requiem es muy lucido para los cantantes solistas, es casi como si fuese una ópera sacra, y como muestra vamos a escuchar el Recordare, que podría haber sido un dúo de contralto y soprano de cualquiera de sus óperas, Aida o Don Carlo. El recordare del Requiem de Verdi con la mezzosoprano Daniela Barcellona, que estuvo la temporada pasada cantando la Aida de Verdi en el Teatro Real y que volverá para cantar más Verdi, el Falstaff, esta temporada con la soprano Angela Gheorghiu, dirigidos por Claudio Abbado, pues nos interpretaba en este momento que podría haber sido de una de las óperas de Verdi, pero que pertenece a su misa de Requiem.
Momentazo. Pero Verdi era un ateo declarado y, sin embargo, compuso una misa de Requiem canónica.
Sí, sí. Canónica, católica, apostólica, romana, románica y romántica. Las paradojas de la... Si uno se pone a meditar la muerte, qué mejor que hacerlo sobre un texto que tiene ya siglos de tradición a ese respecto. Es lo contrario del que le pasó a otro de los grandes Requiems del siglo XIX, que es un autor también ateo confeso, pero que se sintió en la necesidad espiritual de cantarle a los difuntos, solo que en este caso él se inventó, por así decir, su propio texto para cantar ese Requiem. Es el Requiem alemán de Brahms. Brahms era alemán del norte, es decir, del ámbito más estrictamente luterano y protestante, pues no podía echar mano del texto latino, del texto católico, y lo que hizo cuando él, a la muerte de su madre, quiso componer un Requiem, fue inventarse su propio texto, es decir, recurrir, lo que suelen hacer los protestantes, a la Biblia, que a pesar de él ser ateo la conocía perfectamente, y hacer extractos de momentos de la Biblia en que se habla de la muerte y ponerlos en música. Y ese es el Requiem alemán de Brahms, del que este año se cumple 150 años, por cierto.
¿Y qué características tiene este Requiem, Carlos, además de ese origen del que nos has hablado, ese origen bíblico tan atípico?
Pues que en vez de tener los cuatro solistas habituales, como por ejemplo el Requiem de Verdi, tiene tan solo dos, un barítono, que es el que echa las regañinas, y una soprano, que es la que nos consuela de este modo tan maravilloso.
tengo que tomar aire para poder decir algo, para empezar preguntándote de quién era esa voz celestial que nos cantaba en este requiem alemán de Brahms.
Pues mira, hubo una época, en los años 60, 70, empezó la cosa en los 50, en el que para cantar en la ópera de Berlín tenías que tener una voz preciosísima. Y luego ya todo lo demás, porque hubo una serie de sopranos, Elisabeth Grimmer, Gundula Janowitz, que es esta que escuchábamos, incluso nuestra Pilar Lorengar, que acabó asentándose en Berlín, que tenía unas voces bellísimas. Gundula Janowitz grabó el Requiem alemán con Herbert von Karajan y es la grabación que escuchábamos.
Bueno, seguimos en este concierto de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este 1 de noviembre, con estas músicas para morirse, como bien las ha definido Carlos de Mate Sanz, pero para morirse de gusto, que quede claro. ¿Hay más requiens como el de Brahms que se salen del texto latino?
Pues hay uno de los más modernos del repertorio, que es el Requiem de Guerra de Benjamin Britten. Sí, ciertamente.
Pero ¿de qué guerra? ¿Es este requiem de guerra, aunque sea redundante?
Pues mira,
mi pregunta.
De la Segunda Guerra Mundial. Fue estrenado en 1963 porque en la Segunda Guerra Mundial quedó destruida la Catedral de Coventry. Después de la guerra se pusieron a reconstruirla y para la reapertura de la catedral se le encargó a Benjamin Britten esta obra, que estaba pensada como una obra de reconciliación también de todos los que habían entrado en conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Y el proyecto era que en Coventry hubiesen cantado un solista inglés, el tenor, un solista alemán, el barítono, y una solista rusa, la soprano, que al final no pudo ser, pero cuando Britten, que era también un magnífico director de orquesta, grabó esta obra, sí que lo hizo con cantantes de esas nacionalidades.
¿Y entonces este requiem tampoco sigue el texto latino?
Pues sí que lo sigue, pero intercala entre cada sección poemas muy conmovedores del británico Wilfrid Owen, que este falleció en la guerra anterior, en la Primera Guerra Mundial, con tan solo 25 años. Y además, para incidir en ese aspecto de la juventud sacrificada, que suponen muchas guerras, por no decir todas, ¿verdad? Es además algo que caló mucho en la Primera Guerra Mundial, eso de toda una generación destrozada, pues incluye, que tampoco es frecuente, coro de niños, como por ejemplo en el ofertorio.
Thank you.
and clave the wood and went and took the fire with him and a knife. And as they sojourned both of them together,
Isaac the firstborn spake and said, My father, my father, my father, behold the preparations, fire and isle. But were the lamb for this burnt offering?
Bueno, pues en este punto dejamos este ofertorio del Requiem de Guerra de Benjamin Britten.
Madre mía, no dejas de sorprenderme, Carlos. La verdad es que es un gusto repasar contigo pues estas piezas que nos traes en estos días festivos, ¿no?
Muchas gracias.
Qué honor tenerte.
Bueno, pues al final entraban también el tenor y el barítono cantando en inglés uno de esos poemas de Wilfrid Owen añadidos al texto del Requiem latino, que lo cantaban el tenor Robert Thier, el barítono Thomas Allen, y aquí volvía a aparecer Sir Simon Rattle, en este caso dirigiendo a la que fue su primera orquesta, la Sinfónica de la ciudad de Birmingham.
En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos de Matesanz, no pienses que solamente voy a regalarte los oídos, también te voy a poner en un compromiso, porque de todos los grandes requiems, ¿cuál es tu preferido? Mójate.
Pues yo creo que este, el del compositor francés Gabriel Fauré.
Qué bonito, este es una maravilla.
Sí, sí, es un requiem, pues no sé cómo...
Da paz, da tranquilidad, no es ahí como la muerte ahí amenazadora o... no.
Es, ciertamente es el requiem del descanso eterno, pero bueno, del descanso a fin de cuentas, que es lo que significa requiem eternam, y el inicio de su composición se produjo tras la muerte de su padre, y antes de terminar este requiem también falleció su madre. Lo que pasa que Fauré, que era un hombre muy mesurado en todo, quiso ver quiso transmitirnos en este requiem la confianza en la vida futura. Por eso su número más hermoso y más conocido es el In Paradisum.
Thank you.
¿Sabes lo que estoy aprendiendo a tu lado, Carlos?
Cuenta, cuenta.
Bueno, aparte de mucho relacionado con música clásica, también empiezo a darme cuenta de por qué cuando uno escucha radio clásica, programas de música clásica, hay esa especie de silencios al final de las piezas de música.
Claro.
Y es porque te quedas sin aliento.
Efectivamente.
Porque cuesta hablar.
Sí, sí, hay músicas, y esta es una de ellas,
sí que, es
que
dulce.
Incluso para el público español, que somos muy vehementes y que aplaudimos antes de que termine y todo esto, cuando se acaba el Requiem de Fore así, oh, sí.
Es muy dulce, es la palabra, muy paz.
Casi tanto como tú, que a partir de ahora te vamos a llamar Isabel García Galletita, pero es que, bueno, es que es un compositor.
Bizcochito te voy a llamar yo a ti.
Ya se sabe que los franceses han tenido siempre muy buena mano con la repostería, incluso con la fúnebre, como bien se ve, y es un requiem francés por antonomasia.
Pero veo en la portada del disco, veo que este requiem es como el de Brahms, ¿no? Tiene también solistas, una soprano y un barítono como solistas.
Efectivamente, y además también con los mismos papeles que en el requiem de Brahms. El barítono es el encargado de echar la sermonina y la soprano la de dulcificárnosla en números tan preciosérrimos como este Pie Jesu que pía lo suyo.
Thank you.
De nuevo tengo que tomar aire, Carlos. Otra voz angelical, impresionante.
Sí, 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 además que es de esas voces pequeñitas que te suenan efectivamente a un querubín. Y claro, es que de hecho tiene que ser el ángel que nos espera en el paraíso para darnos la bienvenida.
Vale, pero ¿quién era la cantante?
Bueno, pues espérate, que necesito un poco de música de fondo para no contestarte a palo seco, que se me pone la lengua estoposa solo de hablar de ella. Pues así era como la música de Mozart, burbujeante y pizpireta en apariencia, la soprano norteamericana Kathleen Battle, una señora que ya debe estar prácticamente retirada, que tuvo su periodo de apogeo en los años 80-90, que era la Whitney Houston del mundo de la clásica, porque era negrita, muy, muy arreglada siempre. Bueno, esta salía
guapa
a escena con unos... Sí, guapa, sí, era guapa, pero además se arreglaba mucho, salía a escena con unos vestidos pues muy cursis, pero todo muy bonito, todo muy refinado. Ella además tenía esa voz pequeña, pero muy bonita y perfectamente proyectada, y era una exquisita cantante, pero era una pésima compañera. Era de estas divas, igual que la Whitney Houston, absolutamente insoportables, que no la aguantaban ni en su casa. A diferencia de la Houston, no acabó en las drogas ni ha fallecido todavía, pero la tuvieron que echar del Metropolitan, donde era una de las estrellas más refulgentes, porque era inaguantable. Y eso en el
una diva.
Pero una diva absoluta. Yo me acuerdo de unos amigos de Segovia que se iban hasta Salzburgo un año, además con especial ilusión, porque cantaba Kathleen Battle. Fueron al recital y después pasaron a saludarla y a decirle pues millones de cosas bonitas, que la admiraban, que era la mejor. Y ella estaba allí firmando autógrafos con una sonrisa de plástico, que ni siquiera levantó la vista para decirles nada ni nada. Estará Kathleen Battle, que la acabaron echando del Metropolitan porque habló mal de una de las viejas glorias, que en el Metropolitan las cuidan mucho, ya cuando son mayores les dan papeles secundarios y todo, y ya se cansaron de ella, la largaron a la calle. Pero eso sí, era una cantante de voz preciosa y de un gusto, vamos, que es que de hecho hasta parece simpática cuando la escuchas. Bueno, pues ahí le echaba Pavarotti unos piropos a Kathleen Battle. Y bueno, pues una cantante exquisita, y como ya está retirada y de ella nos quedan sus discos, pues mira, una cantante magnífica, pues, al margen de cómo fuera.
Yo tengo una cosa, a mí su voz me ha encandilado absolutamente, me ha enamorado. Ella tendría su punto de divismo cuando estaba ahí en activo. Pero con sus cositas, yo creo que es una buena opción quedarnos escuchándola unos minutos, ¿no? Los minutos que nos quedan hasta el próximo boletín informativo, ¿te parece?
Pues sí, y ya que fue una de sus especialidades, pues con un poco de Mozart, el área de concierto, Chio Miscordidite, y con esto nos vemos en unos minutos.
En unos minutos, paréntesis para la información, y los conciertos de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en un festivo como hoy, enseguida están de vuelta, con Carlos de Matesanz y conmigo.